hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz.
Hola, hola, ¿cómo están? Empezamos un programa más aquí en Radio Nacional Iguazú, el programa de los parques nacionales de Argentina, desde el Parque Nacional Iguazú hacia todo el país a través de Radio Nacional y la cadena federal de Radio Nacional. Mi nombre es Claudio Altamirano y lo vamos a estar acompañando junto a Cristian González durante toda esta hora con toda la información de los parques nacionales de Argentina y también aquí de el Iguazú. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? Bien. Un programa más, sí, acá en este mes de marzo, que viene así un poco largo, parece. A mí se me está haciendo un poco chicle. Dicen que por ahí febrero es el mes más largo, después de las vacaciones, pero a mí se me está alargando este marzo, por suerte, será, no sé.
Muchas informaciones, mucha actividad en el mes de marzo, fechas importantes como el Día de la Mujer, está el Día del Bosque, que hablamos el otro día, el Día del Agua. Hay muchas efemérides ambientales, sociales y también efemérides históricas que tienen que ver con la República Argentina y también con los parques nacionales de toda Argentina. Te cuento, Cristian, y a toda la audiencia, que las cataratas del Iguazú, los 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú, tienen un promedio de 1810 metros cúbicos de agua por segundo, mucha agua, teniendo en cuenta que el caudal normal es de 1500 metros cúbicos de agua por segundo. Estamos por encima del nivel de agua normal y nos ofrece un espectáculo único en estos días con muchos visitantes, mucha gente que vinieron a visitar el Parque Nacional Iguazú. En estos 13 días del mes de marzo ya van 62.200 personas y en lo que va del año casi 400.000 personas ingresaron al Parque Nacional Iguazú. Mucha gente, y los paseos de luna llena se realizarán en el mes de marzo entre el 18 al 21, inclusive siempre y cuando no llueva y no esté nublado. Un paseo único, hermoso, espectacular, que cuando vienen aquí al destino Iguazú, uno de los paseos es este, y también como otros opcionales dentro del área, como la Gran Aventura, que es el paseo en bote por debajo de los saltos, la camioneta que te lleva a conocer la flora y fauna dentro de un circuito único que es Explorador Expediciones, así que un lugar para venir a pasar 2, 3, 4, hasta 5 días. Y uno de los lugares que te invita a quedarte aquí en Puerto Iguazú es la Aripuca. Es un atractivo turístico aquí en Puerto Iguazú, en el destino, en la ciudad de Puerto Iguazú, y vamos a estar hablando con una de las propietarias, también la madre, y que es la propietaria de este lugar, y nos va a contar todo lo que hay aquí, y los que ya vinieron a Iguazú y visitaron la Aripuca se van a recordar y van a decir, bueno, qué hermoso lugar. O probablemente los que piensan en venir ya se anotan ahí en su itinerario para ir a visitar la Aripuca, uno de los atractivos naturales y el trabajo ambiental que realizan en ese lugar. También vamos a hablar con el intendente del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Pablo Weisman, quien nos va a contar cómo es el Parque Nacional Sierra de las Quijadas en la provincia de San Luis. También vamos a hablar con Jorge, que es el presidente del Club Andino, licenciado Jorge Fabián Mros. El apellido es un poco más difícil, M-R-O-S.
Estamos teniendo entrevistados con nombres muy difíciles últimamente. Sí. Vamos a tener que buscar algo más parecido al nuestro, algo más González, algo más claro. Duarte, Fernández, como para pronunciarlo mejor, me parece.
Ya vamos a buscar en nuestra lista de entrevistados a personas con apellidos más fáciles, pero el licenciado Jorge Fabián Mros, que es el gerente del Club Andino Bariloche, vamos a estar hablando el trabajo que realizan ahí en el sur de la República Argentina. Empezando un programa más aquí de los parques nacionales por Radio Nacional Iguazú para todo el país. Y tenemos aquí en el piso a Sonia, que nos está acompañando para comentarnos y contarnos sobre la Aripuca, y también su madre. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien.
Me van a tener que pronunciar sus nombres porque sí, es un poco difícil el apellido.
Yo me llamo Irma Sommerfeld.
Bien.
O sea, nada fácil.
Sommerfeld es más fácil, parece, pronunciar. Y Sonia
Weidelich.
Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto poder tenerla acá y poder compartir con todo el país este atractivo, uno de los atractivos aquí en Puerto Iguazú como destino turístico, que es la Aripuca. Está muy cerca de la Ruta Nacional 12 en el acceso a Puerto Iguazú y está dentro del itinerario de las visitas obligatorias, casi o prácticamente, dentro del circuito de paseos dentro de Iguazú. Entre ellos, Lito Tres Fronteras, La Costanera, La Casa de la Botella. Hay muchos atractivos turísticos en Puerto Iguazú y uno de ellos es la Aripuca. Y comentanos un poquito cuándo nació la Aripuca, cuándo empezó y cómo.
Bueno.
¿Y qué es la Aripuca? Porque muchos dicen, ¿qué es la Aripuca?
Sí, buenas tardes a todo mi país. Bueno, la Aripuca es una muestra de 30 especies de maderas de la región. La palabra Aripuca la hemos copiado de una trampa indígena guaraní para cazar aves. Es una trampita hecha con maderitas o tacuaras y cada palito de la trampa fue reemplazado por un tronco de entre 300 y 500 años en la Aripuca que ofrecemos para visitar. O sea que es una muestra de 30 especies de maderas, de 500.000 toneladas de maderas, y la idea es mostrar lo que había en la selva.
Pero nosotros no nos vamos a encontrar una trampita.
También,
digamos la verdad.
No, también.
¿Cuánto mide la trampa que se ve, esa trampa hecha con las 30 especies de madera?
Y tiene 17 metros de altura y 9 metros de diámetro aproximadamente.
Gigante.
Sí, y 500 Bien. Toneladas de madera. Sí. Son 30 troncos que oscilan entre 300 y 500 años.
Bueno, pero lo primero que la gente piensa cuando lo escucha, a ver, unos árboles inmensos, gigantes, sí, entre 300 y 500 años, armar una trampa potenciada a un tamaño muy, muy grande. ¿Esos árboles de dónde sacaron?
Bueno, eso les cuento ahora.
Decir, sí. ¿Fueron a tumbar árboles para hacer eso? ¿Cómo fue?
No, justamente todo lo contrario, no queríamos tumbar para hacer eso. Esos árboles fueron aprovechados. Si no los usábamos para esa exposición de maderas, esos árboles estarían todos aserrados hoy día. Se salvaron del aserradero, así podemos decir, para que nuestra audiencia entienda.
¿Fueron árboles tumbados?
Sí, por distintas familias, distintas personas, empresas de la región que talaban selva para hacer su chacra o las plantaciones de pinos, porque estamos muy cerca de esas plantaciones. Bueno, de distintos lugares durante 5 años juntamos esos troncos para ponerlos en la exposición. Entonces ellos se salvaron del aserradero y ahora están expuestos acá en Iguazú, en el predio de la Aripuca, para que nuestros visitantes puedan ver qué gigantes había una vez en la selva.
Pero hay algunos que tienen raíces.
Quiero aclarar también que aparte de haberlos comprado, también algunos cumplieron su ciclo de vida y otros murieron por unos rayos.
Claro.
Entonces también, como por ejemplo el pino Paraná, tenemos un permiso especial para tenerlo porque es declarado de interés.
Es un monumento provincial.
Sí, es prohibido tocar el árbol aunque se muera. Y bueno, entonces para poder exponerlo aquí tuvimos que hacer muchos trámites y ese el rayo le quemó 10 metros. Así todo tiene 27 metros de largo.
¿Y se acuerdan cuál es 10 metros? El primer árbol que fueron a rescatar, a buscar?
Y bueno, la verdad que eso lo hizo mi esposo, no me contó cuál era el primero. Pero
el predio de lo que es la Aripuca tiene más de 10 años.
No, 20 años. 20 años. 20 años.
¿Ya cumplidos? Sí. ¿O no, por cumplir?
No, ya cumplido.
El año pasado cumplimos 20 años.
¿Qué fecha?
15.
De 15 de julio.
15 de julio.
15 de julio, 20 años, la Aripuca, sí. Un atractivo, ¿eh? Sí. En la ciudad de Puerto Iguazú.
Mucha
bien.
Gente.
O sea que ahí. Este 15 de julio, 21 años.
Ya bueno, mayor de edad.
Sí.
Bien. Quería también sumar a la información que justamente todo esto se hizo para llamar la atención a las personas y que nos mueva un poquito internamente y que nos movilice para que pensemos en qué trampa estamos los seres humanos de tanto depredar nuestro medio ambiente, ¿no? Justamente eso es el
significado.
El motivo final, aparte de varios otros motivos, el programa de la Aripuca, que es un emprendimiento familiar y para sensibilizar un poquito, inculcamos a la gente, incentivamos a reforestar especies nativas de cada lugar, no exóticas. Lo que queremos es la biodiversidad de especies nativas en cada lugar. Por eso tampoco regalamos plantines nativos a los turistas que nos visitan porque viven en otros lugares y esos árboles no van a prosperar, no crecen de la misma manera. Entonces, de todas maneras, también tenemos programas de que vamos a sumar ahora y contar de qué se trata, el apadrinazgo de árboles, ir a visitar árboles vivos en Andrecito, también un trabajo junto con familias agricultoras donde hacen artesanías y elaboración de productos. O sea que la Aripuca en sí aglomera muchos programas, pero lo principal justamente es la reforestación de especies nativas, porque nosotros los humanos, los seres vivos, la madera es un material que se utiliza, que si nosotros siempre mantenemos el ciclo y reforestamos, siempre vamos a tener seguir teniendo ese material, esa materia prima. Pero lo que se hace muchos años es solamente sacar y no reforestar especies nativas. Es un error.
Bien, sabemos que el eje principal de la Aripuca es la conservación del ambiente, ¿no? Entonces todo lo que uno va a ver y a compartir cuando ingresa a la Aripuca es esto, la conservación y el manejo de la conservación. ¿Qué es lo que estabas por contar entonces de este proyecto que tienen sobre plan de apadrinar árboles? ¿Cómo es este tema? ¿De qué se trata y cómo podemos invitar a la gente?
Sí, acá en Misiones, desde hace 100 años, la gente viene talando selva para plantar yerba mate, tabaco, mandioca y muchas plantas más, de las cuales la gente vive. El agricultor vive de lo que planta. Bueno, entonces, si le venimos a pedir ahora a la gente que no corte más la selva, ellos quieren otra alternativa. Entonces, una podría ser apadrinar los árboles que tienen nativos todavía en su lugar. Y apadrinar un árbol, bueno, quiere decir que una persona de otras partes del mundo o del país que no tiene donde plantar un árbol para cuidarlo, puede pagar para que de acá en Misiones el agricultor o la Aripuca o donde sea pueda cuidar ese árbol para él. Y de esa manera esas personas obtienen un ingreso económico y no necesitan talar de todos los árboles para plantar la yerba mate, por ejemplo.
Y así también que devolver a esta gente este servicio que se llama ecosistémico, ¿no? Que nos da la naturaleza, como por ejemplo el oxígeno. Claro. Estamos respirando, está bueno esto. ¿Y cómo tenemos que hacer para comunicarnos, por ejemplo, para poder anotarse, asociarse, colaborar? Buscamos en internet, buscamos la página de la Aripuca, un correo, o nos comunicamos con Sonia directamente.
Sí, ¿cómo es? Ahí tenemos página en internet, es www.aripuca.com.ar. Estamos en Facebook también como la Aripuca Iguazú.
Bien.
Y bueno, ahí estarían todos los datos.
O sea, cualquier persona del mundo que nos esté escuchando se puede comunicar y ahí
empezar con este o sumarse a este proyecto de conservación.
Bueno, cuando el visitante, el turista que llega a Iguazú y dice, ¿dónde puedo ir a pasear para conocer otras cosas además de las cataratas y el Parque Nacional de Iguazú? Uno de los lugares más recomendados es el Laripuca. Cuando ingresa el visitante ahí, lo primero que hace es recibirlo por un guía que lo va a guiar, lo va a mostrar primero una introducción de lo que es Laripuca, qué significa, y lo más llamativo y lo que la gente más busca es las plantas de yerba mate. Eso es muy interesante, la explicación que dan sobre este árbol nativo aquí de la provincia de Misiones y que es la bebida oficial de la República Argentina y está en la mesa y en las mañanas de todos los argentinos. Así que un lugar emblemático, turístico y hermoso, recomendable para visitar aquí en Puerto Iguazú cuando vengan a visitarnos, la Aripuca. Así que agradecer a Irma, a Sonia y a toda la familia Waldelich, a Otto y a Frey, no, su apellido es más difícil. Su apellido es más difícil.
Sommerfeld.
A toda la familia de emprendedores y ambientales aquí de Puerto Iguazú. Gracias por venir y compartir con todo el país la Aripuca.
Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Solo quería agregar que si vienen a las cataratas de este destino, que vengan con 4 o 5 días porque hay muchísimos atractivos para visitar. Es solo cuestión de organizarse y bueno, van a llevarse lindas sorpresas. Muchas gracias.
Parques Nacionales con Claudio Altamirano y Cristian González desde Nacional Iguazú.
Continuamos aquí en el programa de Parques Nacionales para todo el país desde la ciudad de Puerto Iguazú. Estamos con Pablo Weisman, el intendente del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Nos escuchás bien?
Sí, muy bien. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Bueno, estamos aquí para charlar un poquito y pasear por todo el país desde aquí del Parque Nacional Iguazú. Queremos viajar y que nos cuente un poquito sobre el Parque Nacional Sierra de las Quijadas en la provincia de San Luis. ¿Cómo está el clima ahí en estos momentos?
No, ahora está bastante lindo. Está lindo ahora el clima, tuvimos algunos días de lluvia, así que bajó un poco la temperatura y en esta época ya desciende un poco más. Pasamos los calores de enero y febrero que son un poco más, con temperaturas más elevadas.
Está un poco más elevada. Comentando un poquito, en enero, febrero, Pablo, ¿cómo es el visitante que quiera o desea visitar y a conocer Sierra de las Quijadas? La accesibilidad, vuelos, rutas. ¿Es fácil de llegar al Parque Nacional Sierra de las Quijadas?
Sí, es bastante fácil. Nosotros estamos a 120 kilómetros de la ciudad de San Luis. Por una ruta, la Ruta Nacional 147, que ha sido inaugurada a fin del año pasado. Está toda nueva, hecha por Vialidad de la Noche. Así que es impecable para llegar fácilmente. Uh-huh. También la gente puede llegar desde Merlo, el turista que viene, que posiblemente va a vacacionar a Merlo, puede hacerlo. Estamos a casi 250 kilómetros de la ciudad de Merlo.
Sí.
Ahí tiene que acceder a la ruta número 20 y después también a la 147, unos kilómetros que como retomando para la ciudad de San Luis. Digamos que llega al parque por el norte, el que viene de la ciudad de Merlo.
De alguna manera u otra se puede ingresar por varios medios y varias rutas. No hay cómo no llegar o pasar por el Parque Nacional Sierra de las Quijadas.
La ruta de ingreso es la Ruta Nacional 147. Hay un solo ingreso habilitado al parque y es solo por esa ruta.
Sí.
Pero desde distintas localidades también, accediendo a esta ruta, pueden llegar al parque. Desde San Juan estamos a 200 kilómetros nada más y de Mendoza a 223.
Muy cerca.
O sea que los turistas que estén vacacionando en cualquiera de estas provincias también pueden llegar hasta el parque.
Buenísimo.
Y bueno, una vez que ingresan al parque, a escasos metros de la ruta, se encuentran con la oficina de informes y bueno, sanitarios también, ahí le van a informar sobre las posibilidades que tiene para visitar el parque. Actualmente no se está cobrando entrada.
¿No se está cobrando entrada?
Por el momento no, porque los parques nacionales se concesionan el cobro de entrada y actualmente nosotros no tenemos la concesión. Ajá. Estamos trabajando para poder volver a concesionar el cobro, pero así que el turista que hoy llegue al parque va a entrar de forma gratuita.
Pablo, te habla Cristian, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, hace 2 años tuve la suerte de poder conocer el parque Sierra de las Quijadas, parque bellísimo, nada que ver con lo que es el Parque Nacional Iguazú. Obviamente tuvimos que llevar agua, porque hacía mucho calor, porque fue para Año Nuevo. Tenía paraguas en el auto, así que sirvió para taparnos del sol. Un poco de viento, ¿no es cierto? También nos vamos a encontrar ahí.
Sí, eventualmente hay viento fuerte. Cuando sí hay zona de tormentas eléctricas también. San Luis y como las otras regiones centrales, Córdoba, también el país, hay granizo. Y cuando se venga una tormenta, que apuren o que se busquen en un lugar donde guarecerse porque pueden ser fuertes.
Claro, por suerte el sol fue lo único que encontramos ese día, así que no hubo tormenta ni nada, y el paraguas nos sirvió para guarecernos del sol y del viento, así que buenísimo. Y el color de la tierra también espectacular, más o menos tirando un rojizo, ¿no es cierto?, como la que tenemos acá.
Sí, es un color porque de tierra rojiza, y para que la gente se dé una idea, el que no ha visto nunca una imagen, y es algo conocido, es como el Cañón del Colorado.
Claro.
O parecido al Parque Nacional Talampaya en algunos aspectos. El turista que nos visita, como para que se haga una idea, luego del ingreso, donde el personal del parque lo va a informar, tiene que seguir 6 kilómetros en vehículo hasta el sector donde comienzan los senderos. Uh-huh. Ahí tiene 3 senderos autoguiados de distinta categoría y distinta nivel de complejidad. Uh-huh. Un sendero que le llamamos sendero de flora tiene 800 metros apenas, y un sendero que no tiene desniveles, inclusive con un poquito de maña se lo puede hacer en silla de ruedas también, el sendero que es el terreno es de tierra, pero se lo mantiene limpio y a nivel para que lo puedan realizar o personas que no pueden caminar bien o cualquier tipo de persona.
Claro, y ahí nos vamos a encontrar con vegetación baja, no son árboles, sino son más arbustos y pequeñas retamas, pequeñas plantas, ¿no?, que están en este sendero.
Sí, todas las plantas acá son bastante atraparradas con el calor y con espinas, así que si esperan encontrar alguna sombrita en los senderos, va a ser bastante difícil.
No.
Estuviste muy bien ahí con el paraguas, justo tenía en el agua.
Pero bueno, es un hábitat natural donde resguarda una biodiversidad muy interesante. ¿Qué pueden ver el visitante en los senderos cuando caminan ahí por Sierra de las Quijadas?
Sí, hay de fauna en esta parte del parque. Es posible ver guanacos, generalmente se los ve, o maras, los liebres de Patagónica, uh-huh, algún zorrito, pero bueno, estas especies son bastante comunes. Cóndores, por ejemplo, en el sector de los miradores, o algunas aves pequeñas también. Después, otro tipo de fauna que tiene mucha suerte también para
verlo.
Por ejemplo, la gente que quiere ver a otros animales, cuando hay mucha gente no se los puede ver.
Son más de de 73.000 hectáreas, Pablo, donde resguarda, y según dice la página oficial de Parques Nacionales, .gob.ar, para los que quieran recabar más información sobre el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Habla también la posibilidad de encontrar con pecaríes de collar, corzuelas, parda. Es impresionante la cantidad de animales que hay en ese lugar. Además estamos viendo imágenes y fotos donde se pueden observar atardeceres y la noche estrellada, un cielo impresionante.
Sí,
Estamos hablando con Pablo Weisman, quien es el intendente del Parque Nacional Sierra de la Quijada en la provincia de San Luis.
Pablo, y para invitar al visitante, para invitar a la gente de la Argentina, para incrementar esta visitación al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, ¿cómo lo podemos invitar? ¿Cómo podemos acercar para captarlo? ¿Qué le podemos decir para que se acerque al parque? Que la verdad, para mí, yo no es por nada, pero me gusta más que Talampaya. Me gusta más Sierra de las Quijadas que Talampaya.
Lo que tiene Quijadas es que tiene justamente tres senderos que son autoguiados, donde justamente pueden manejarse sola la gente. A diferencia por ahí de otros parques, donde sí o sí tienen que hacer todas las excursiones con un servicio de guía.
Sí.
Entonces mucha gente que busca estar en contacto un poco más tranquilo, sin tanto apuro, si quiere sentarse en un mirador y quedarse contemplando el paisaje o el atardecer ahí varias horas, lo puede hacer. No hay ningún apuro. Tenemos otro sendero ahí autoguiado, que es el sendero Guanaco, que es un sendero mucho más largo, que a mucha gente le gusta, que tiene 5 kilómetros en total. Y también es un sendero distinto que recorre un poco más las sierras, va por los pastizales, llega también a un mirador del Potrero del Aguado, de los Farallones, pero como es mucho más extenso, lo hace poca gente, entonces a veces posiblemente venga un turista, lo recorre el sendero y de vuelta y no se cruce con ninguna otra persona, y eso es lo que buscan muchas veces la gente.
Buenísimo.
Esa soledad en los parques.
Bueno, Pablo, te queremos agradecer por el contacto y llevarnos a pasear hasta la provincia de San Luis, al Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Vamos a tener más tiempo para poder hablar y que nos cuentes de toda la flora y fauna y todo lo que nos comentaste ahora y algún evento en particular que surja durante el año ahí en la provincia de San Luis, en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Te queremos agradecer por el contacto y mandarte un saludo a vos y a todos los trabajadores de ese parque.
Bueno, no hay por qué. Bueno, nos pueden, para comunicarse, como bien decían, entrar a la página de Parques Nacionales, ahí nos van a encontrar. Están los datos de contacto, sino en el Facebook también, como Parque Nacional Sierra de las Quijadas.
Sí.
Es un medio que es bastante frecuente para contactarse. Así que, bueno, un gusto también haber hablado con ustedes y que tengan un muy lindo día aquí en la provincia de Misiones.
Un abrazo, Pablo.
Hasta luego.
Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, desde Nacional Iguazú. Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, desde Nacional Iguazú.
Bueno, vamos a arrancar el bloque musical. Caroso Sueta, un artista bien misionero, bien de aquí, y va a compartir esta música hermosa, Luna Azul. Suave.
llenas azules el paisaje original. Solita dama entre nubes, amatista sideral, y las cataratas desnudas del río excitan todo antes de la oscuridad.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Penetrate en la noche azul, misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor, en el homenaje a tu heroica.
Bueno, recordando que en todos los parques de la República Argentina no está permitido el ingreso con mascotas. Si ustedes están pensando visitar un parque algunos de estos días, recuerden que no está permitido. ¿Por qué? Porque las mascotas son animales exóticos a la fauna silvestre, a los animales autóctonos de esa área. Entonces, en la mayoría de los parques hay caniles en el ingreso. Usted se dirige a la oficina de guardaparques, ahí le van a indicar caniles para poder dejar su mascota, hacer el paseo y después volver por ella. Y en algunos lugares tienen, inclusive en los hoteles, ya lugares adaptados para mascotas, en los hoteles, en los destinos turísticos que visitan. Los perros lazarillo o perros guías son los únicos que están autorizados como excepción para acompañar a sus dueños en estos paseos, circuitos, pasarelas dentro de los parques nacionales. Es una recomendación muy importante para tener en cuenta a la hora de viajar a uno de los parques nacionales.
Y como siempre tenemos un toquecito así en la semana, tenemos algunas efemérides, ya acá de marzo. Tenemos en Río Negro fiestas, la fiesta provincial del tomate y la producción.
¡Qué rico!
Sí, increíble. En Neuquén, la fiesta provincial del choclo y lomita, la fiesta del piñón, que también se hace en Neuquén. Y en el mes de marzo, pero de 1889, en la ciudad de Buenos Aires, nace Alejandro Bustillos, arquitecto, diseñador, realizador de varias obras edilicias para la Administración de Parques Nacionales, entre otras construcciones que hizo en Argentina y en Europa, ¿no es cierto? Y después, ya también en el mes de marzo, que es súper interesante poder buscar la información, el Día Internacional de los Bosques, que coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y con la del otoño en el austral, en este mes de marzo. Y después recordemos que algo, una recomendación que siempre le hacemos a la gente que va a visitar los parques, y bueno, como este, como Sierra de las Quijadas en San Luis, que tiene varios kilómetros de ruta para llegar, recordemos que en las rutas tenemos que ir despacio, tenemos que ir a 60 kilómetros por hora, para no atropellar a ningún animal que se cruce, y además, bueno, protegernos nosotros también, y al auto, porque no queremos ni matar ningún animal ni arruinar el auto, ¿no es cierto? Y más en un día de vacaciones.
Sí, el problema de las velocidades altas dentro de las áreas protegidas o las rutas que atraviesan los parques nacionales es que pones en riesgo tu propia familia o vos y también a la fauna existente. Entonces es importante respetar los límites de velocidades dentro de áreas protegidas para que podamos evitar accidentes con flora, con fauna. Perdón. Y también con no poner en riesgo el...
nuestra seguridad, que es lo más importante, porque salimos de paseo a conocer lugares interesantes. Recordemos que, bueno, siempre para llegar a un parque nacional vamos a tener que utilizar alguna ruta. Así que es preferible ir tranquilo y disfrutar.
Bueno, ya estamos intentando la comunicación telefónica con Jorge del Club Andino Bariloche y ya está en línea con nosotros. Jorge, ¿nos escucha bien?
Sí, muy buenas tardes.
Bueno, Jorge Fabián Mbros, quien es el gerente del Club Andino Bariloche, queríamos hablar con él y que nos cuente de qué se trata el Club Andino Bariloche para que todo el país se entere de las actividades que realizan ahí en ese lugar, en San Carlos de Bariloche.
Sí, y ante todo, muy, muy buenas tardes para todos los oyentes. Y sí, eso es todo un tema, ¿no? Uno dice Club Andino Bariloche, parques nacionales, y tenemos mucho, mucho en común nosotros. ¿Por qué motivo? Hay que pensar que la ciudad de San Carlos de Bariloche, ¿sí?, en la provincia de Río Negro, está dentro de un parque nacional. Dentro. Y eso es lo que tal vez nos hace ser un poco diferente frente a otros parques, ¿sí?, del país.
Sí.
Nosotros, para cada actividad pensada, el Club Andino Bariloche se funda en el año 31, ¿sí? Se está cumpliendo 88 años este agosto, el 13 de agosto. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Si nosotros, para ir al lago, estamos en parques nacionales.
Sí.
Hacemos una salida a la montaña, estamos en parques nacionales. Hacemos una travesía en kayak, es en parques nacionales. Y bueno, todas esas disciplinas que involucran a la montaña son las que lleva adelante el club. No es un club de una disciplina en especial.
Sí.
Tenemos nuestra escuela de esquí. Cuando hablamos de esquí, todas sus disciplinas.
Sí.
El esquí alpino, el esquí de fondo, el estilo libre, el esquí de montaña, snowboard. Cuando hablamos de escalada, en sus dos versiones. La escalada deportiva, que es aquella que está bajo techo, indoor, y aquella que es escalada en roca, ¿sí? Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la escuela de montaña, que eso salía para los chicos a la montaña, donde
sí,
pernoctan en un refugio, van a hacer una actividad de agua, y después actividades de cursos de tránsito glaciar. No nos olvidemos que nosotros estamos en un lugar que es mágico, en donde hay glaciares y hay cursos de rescate en grietas, cursos de escalar en hielo, cursos de esquí de travesía, además de los cursos de esquí de travesía, de kayak de travesía, cursos
sí,
vinculados a lo que es buceo. Y piensen que en todas esas actividades, hasta incluso una salida en bicicleta, es en el marco de parques nacionales. Por eso para nosotros también trabajar junto con parques es fundamental para poner en claros lineamientos, políticas de trabajo. Si nosotros contamos además con refugios de montaña que están en terrenos de parques, si nosotros tenemos concesionamos para la explotación de esos refugios.
Sí, sí, si un visitante,
refugios y dos campings.
Si un visitante, un turista que llega a San Carlos de Bariloche y quiere hacer alguna de estas actividades, ya sea kayak, montañismo, lo que es esquí, ¿tiene que dirigirse al club para poder asesorarse,
nosotros
tener
información? Nosotros siempre decimos que el Club Andino Bariloche, y no me canso de repetirlo cada vez que puedo o me dejan, es la puerta de entrada al deporte de montaña, y es www.clubandino.org. Ahora bien, nuestra función, nuestra atención va dirigida al socio del club, no al público en general, sino seríamos desleales para todos aquellos prestadores que sí tienen una actividad y turística y comercial al respecto.
Sí.
Por consiguiente, lo que nosotros siempre decimos es que bienvenido sea en el club, mismo nuestra página,
sí,
pero recordemos que siempre aquellos organismos que están en condiciones de brindar esa información a todo público es parques nacionales, por un lado, porque es importante tener claro cuáles son los lugares habilitados,
sí,
cuándo están abiertos, cuándo está cerrado, qué recaudos tomar,
claro,
qué grado de dificultad tiene esto. Y obvio, siempre la oficina de turismo, que normalmente está abierta en un horario mucho más amplio, que es de lunes a domingo hasta las 9 de la noche, que está en pleno centro de la ciudad, aquí en Centro Cívico. Y ahí con las redes hay mucha información que uno, a través de las páginas de estos organismos, también puede tomar, ¿verdad?
Sí.
Bien, Jorge, Cristian habla.
Sí, Cristian, buen día.
¿Por qué es importante, entonces, realmente pasar por el Club Andino? Y, no sé, si yo voy solo, paso por ustedes, le digo, Jorge, me voy a trepar una montaña, ¿así nomás? ¿O tengo que ir, charlar, recibir alguna charla, anotarme, tener una precaución? ¿Ustedes controlan?
No, la palabra control, lo que nosotros siempre tratamos de trabajar junto con lo que es parques, con gendarmería y con los organismos municipales y provinciales, es el cuidado de la gente en la montaña. Yo bien dije, en el 31 se funda el Club Andino Bariloche, y en el 34 una comisión del Club Andino Bariloche, que funciona hasta el día de hoy, sí. Y Dios quiera que funcione por mucho tiempo más, que es la comisión de auxilio. Son uh-huh. aquellos legionarios, como digo yo, aquellos voluntarios que están hoy al pie del cañón para cualquier rescate en montaña, que trabajan junto a parques, que trabajan junto a gendarmería, junto a la escuela militar de montaña. Es decir, ¿por qué? Porque imagínense el territorio. Acá no es que tenemos un helicóptero que nos lleva a tal lugar, rescata y vuelve a un nosocomio. No, hay que salir. A veces son rescates técnicos en donde se interviene en tema de escalada, hay veces que hay que ir por agua, hay veces que hay que trabajar con prefectura también. Hay toda una coordinación, y esto no sucede un miércoles a las 10 de la mañana. A veces te sucede en la peor época, en un horario terrible, con nieve, y bueno, y hay que salir a buscar a esta gente. Uh-huh. Y esta gente no es que es de Bariloche o es un socio del club. No, es cualquier persona, extranjero, sí. argentino, y esto es totalmente voluntario. ¿Qué es importante para nosotros? Y yo creo que es algo que nos pasa a nivel país y en todo en todo el país en general, el tema de la conducta. Si voy a salir a la montaña, lo que pedimos nosotros, y para eso hay un registro de trekking, registrémonos. ¿Por qué? Para saber dónde estamos. Sí, claro. Para saber, che, tengo equipo, no tengo equipo necesario. Claro. No es lo mismo hacer un mismo recorrido en verano que en invierno, o en otoño, por cómo crece el agua o no, cuando hay que cruzar a veces un arroyo. Por otra parte, estar atentos a través de parque. ¿Está abierto o está cerrada la senda? Porque si no, voy a ir así, pero no voy a tener servicio.
Claro, y muchos intrépidos cuando, también, ¿no? Que están de vacaciones y dicen, vamos, sí, nos vamos a caminar.
La montaña es hermosa. Yo siempre lo digo, es muy terapéutica, es maravilloso, pero hay que tener respeto.
Claro.
Que si nosotros a veces estamos a 1.700 metros de altura y uno dice, che, hace frío ahí arriba, obvio que hace frío, ¿no? Claro, a veces sí. Cuando llueve abajo, en invierno arriba está nevando, ¿no?
Claro.
Es decir, entonces son pequeñas cosas que uno a veces no le da bolilla. Y después el tema del cuidado del medio ambiente. Para nosotros, una caminata implica no ver basura, tener cuidado con por dónde voy caminando, no hacer fuego, ¿no? Algo que es una lucha constante. Y quien prendió la tele no hace mucho y o lee un diario, ha visto la cantidad de, o se ha enterado de focos de incendio. Y eso muchas veces es negligencia. Entonces tenemos que generar, y lo trabajamos siempre en lo social, ahí es donde yo involucro al club desde lo social, todo ese trabajo que hay de hacer docencia, preparar a la gente, incentivar a los chicos que tenemos en las escuelas, que nuestra escuela, tanto de montaña, como decía, arranca a los 4 años, que los chicos sepan contener o cómo calentar, o saber que tienen que usar un calentador, no que hacer una fogata, obvio sí. que no a los 4 años van a estar haciendo fuego,
claro,
pero sí claro, tener una idea de lo que de la importancia del cuidado de ese medio ambiente. Y siempre ¿cómo? Hacérselo ver a alguien cuando uno ve que está haciendo fuego, che, no se puede,
claro.
O te registraste, o no podés ir al baño en cualquier lado, si acá hay baños. Bueno, y así con todo.
O sea, es sumamente importante registrarse, pasar por el club para empezar.
El registro lo hemos abierto. Se hace en el club, se hace por internet, se hace en la página de parques, se hace en parques. De a poco estamos trabajando para que todo lo pueda hacer uno, hasta incluso antes de venir. Que uno estamos, mira, trabajando con algo en adelanto, junto con parques nacionales, con municipalidad, con el EMPROTUR, ¿sí? Que es el ente que maneja toda la parte de protección turística y demás, para que toda la información de senderismo la podamos manejar vía web. Toda la información técnica, en donde uno pueda bajar un mapa, pueda ver un track, pero un track oficial, no que lo sube cualquier persona,
bien.
Sino tanto parques como la comisión de auxilio. Ver el clima, cómo va a estar el clima, bueno, y cómo entenderlo. A veces uno ve una aplicación y no es lo mismo 10 nudos que 10 kilómetros por hora. Entonces, empezar a entender ese tipo de cosas, y que es algo básico, simple de entender, y que tengamos todos la misma información, ¿no? Uh-huh. Que depende quién me la da, es distinta.
Bueno, estamos hablando
y es un trabajo importante.
Estamos hablando con el licenciado Jorge Fabián Mbros, el gerente del Club Andino Bariloche. Jorge, que nos puedas contar a nosotros, a todo el país, a la audiencia, alguna actividad específica como un rescate que colaboraron y realizaron desde el Club Andino.
Sí, bueno, es decir, lamentablemente, es decir, uno no no quiere hacer eco de esas situaciones, porque son aquellas cosas que uno menos quiere difundir o promocionar, pero sí, es decir, sin ir más lejos, yo llevo un año en la gerencia del club, un año recién cumplido prácticamente, el 12 de marzo.
Justito, felicidades.
Muchas gracias. Y bueno, estuvo en todos los medios nacionales, incluso el año pasado una búsqueda importante, no importa el detalle de quién, pero que involucró en la zona de un lugar que se llama Laguna Ailón, que está dentro del Parque Nacional Nahuelhuapi, obvio, para el que tiene un poco de idea, es la zona de Pampa Linda, donde se accede al Cerro Tronador y demás. Y eso involucró a prefectura, involucró a gendarmería, a casi 80 miembros, fueron varios días de búsqueda. La búsqueda se hace hasta con drones, con perros. La Comisión de Auxilio tiene binomios caninos, donde trabaja tanto un perro como un voluntario en todo lo que es la búsqueda, y no es lo mismo la búsqueda de una persona viva a una persona que no está viva, son capacidades diferentes de esos perros voluntarios. Y hay todo un trabajo y un entrenamiento al respecto. Gracias a Dios el desarrollo, el desenlace fue favorable, si la persona se la encontró en buen estado, sin los cuadros normales de una persona que ha estado en la montaña por muchos días, pero lo fundamental en esto es el trabajo coordinado y el trabajo que hay en equipo.
Buenísimo. Bueno, la última pregunta para ir cerrando la entrevista. Las actividades, digamos, tienen varias carreras, el duatlón de otoño Pablo Ramos.
Sí, nosotros estamos, hemos ya atravesado dos grandes carreras, la primera que es el Trail de los Filos, que fue en enero. Ajá. Y la Cuatro Refugios, que es tal vez la más conocida. Tenemos dos carreras que normalmente que se vienen por delante, que son las que normalmente el club desarrolla, que es el duatlón de Pablo Ramos, que es en mayo, y el Tetra Catedral, que es en agosto. Sí. ¿Qué es el duatlón Pablo Ramos? Bueno, concretamente son dos disciplinas, que es ciclismo y no de ruta, ¿no? Ciclismo de montaña y pedestrismo, y el Tetra involucra esquí, involucra bicicleta, involucra kayak e involucra pedestrismo. O sea, son cuatro disciplinas que se pueden hacer en equipos o uno solo. Ajá. Y cuando hablamos del primero que mencionamos, que es el doctor Pablo Ramos, hace referencia a una persona, así con nombre y apellido, que fue víctima de un accidente de tránsito en donde él iba con su grupo de amigos andando en bicicleta como corresponde, con todas las de la ley, bueno, y fallece en el impacto, ¿no?, cuando se lo llevan por delante. Y eso generó también todo un desarrollo de una organización que se llama Bicicletas por la Vida, y permanentemente activamos a esa distancia que tenemos frente al ciclista, el uso del casco, el tener una iluminación, el tener algún elemento refractario para que nos puedan visualizar. Y lo que siempre decimos, si no nos cansamos de decir, tomemos conciencia de, y bueno, y hay que hacer docencia, y hay que empezar tal vez por los más chicos, en las escuelas, y a veces nos dan el ejemplo.
Bueno, Jorge, te agradecemos por la entrevista y por toda la información que nos has dado. Hay muchas cosas más para hablar, porque estamos viendo en la página clubandino.org, donde está toda la información de todas estas actividades que realizan. Agradecerte por la comunicación y contarnos un poco de estos 87 años de historia del Club Andino Bariloche.
Bárbaro. Y están bienvenidos. Visítennos, que seguro. La Argentina es mágica y este es uno de esos puntos.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío. Cargas el guaita raído,
vecino que Dios te dio, en tu día mi canción. Quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Cambito seco, prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón, y tu llama ardiente será confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lonadas y peñones en el galpón de los peones, o al calor del barbacoa en tu día mi canción. Quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región.
Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Bueno, cerrando un programa más aquí desde Puerto Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú. Cristian, nos vemos la próxima.
Nos vemos.
Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejó el acento de mi tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra.